Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Comisión de las Iglesias para Migrantes en Europa pide planes concretos de protección para los emigrantes y sus familias. El Congreso de El Salvador rechaza el intento de abrir las puertas al aborto en el Código Penal. Y en España, el presidente del Gobierno afirma que no cederá a la condición de EH Bildu de liberar a los presos de ETA para apoyar los presupuestos generales del Estado. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco subraya que la libertad en Cristo nos lleva a estar al servicio de los demás.
El representante del Vaticano ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa reafirma el apoyo de la Santa Sede al esfuerzo para luchar contra la corrupción.
La diócesis de Ávila inaugura el año jubilar alcantarino en Arenas de San Pedro con motivo del cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara.
Los obispos del sur de España concluyen su asamblea ordinaria en Córdoba.
El presidente del Bundesbank dimite tras una década al frente del Banco Central de Alemania.
Corea del Norte confirma que ayer lanzó un misil balístico desde un submarino.
En España, el Tribunal Supremo pide a Meritxell Batet que le informe de cuándo inhabilita al diputado de Podemos condenado por agredir a un policía.
La Palma registra un terremoto de 4,8 grados, el de mayor magnitud desde el inicio de la erupción.
Y en deportes, el Real Madrid vence al Shakhtar Donetsk y el Atlético de Madrid pierde ante el Liverpool en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League.
La Comisión de las Iglesias para los Migrantes en Europa ha pedido planes concretos de protección para los emigrantes y sus familias. Además, ha reiterado su compromiso de asistir a los marginados y oponerse al miedo, al odio y al racismo.
Al concluir su Asamblea General Extraordinaria celebrada en Bruselas, la Comisión de las Iglesias para los Migrantes en Europa ha publicado un mensaje titulado «Juntos podemos salvar de nuevo a 1 millón de personas vulnerables en Europa». A la reunión han asistido representantes de 41 iglesias, consejos de iglesias y organismos afines de toda Europa con el fin de debatir sobre la situación de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.
En particular, la Comisión de las Iglesias para los Migrantes en Europa ha expresado su preocupación por lo sucedido en Afganistán, por la situación actual de los emigrantes en Europa y por los miles de muertos en el Mediterráneo.
Para este organismo es necesario un cambio fundamental en la política europea de asilo y migración. Además, las iglesias de Europa han reafirmado su compromiso de fortalecer las redes de voluntariado, apoyar los programas de acogida y los proyectos interculturales, interreligiosos y ecuménicos.
Nos trasladamos ahora a El Salvador. La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa del Congreso del país ha rechazado un intento de reformar el Código Penal para abrir las puertas al aborto. El proyecto, conocido como Reforma Beatriz, fue presentado por grupos feministas el 28 de septiembre y buscaba modificar el artículo 133 del Código Penal de El Salvador, que actualmente contempla penas de prisión de entre 2 y 8 años a quien se someta a un aborto o lo realice.
En El Salvador no hay ninguna mujer en la cárcel por el delito de aborto porque la condena es tan reducida que los jueces suelen asignar sanciones menos severas que no incluyen prisión. La Constitución del país reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción.
La Fundación Sí a la Vida ha celebrado que el intento de abrir las puertas al aborto haya sido archivado y ha recordado que Beatriz, cuyo nombre fue usado por las feministas para este proyecto, fue una mujer engañada por la industria del aborto.
Según explica la organización, le hicieron creer que dar a luz a su bebé con anencefalia podría costarle la vida. Sin embargo, subraya la Fundación Sí a la Vida, los médicos la asistieron, su bebé nació y ella vivió. La mujer murió posteriormente en un accidente de moto, pero no por su parto.
Y en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno, ha garantizado al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que no liberará a los presos etarras a cambio de que EH Bildu permita que se apruebe el proyecto de ley de presupuestos del próximo año.
Ayer el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante un encuentro con militantes de su partido, afirmaba que tienen 200 presos que tienen que salir de la cárcel y añadía que si para eso hay que votar los presupuestos, los votarán sin ningún problema. Según informa el diario El Correo, Arnaldo Otegi reveló que su declaración del lunes respecto a las víctimas del terrorismo formaba parte de una estrategia política que tiene en el punto de mira la excarcelación de los terroristas de ETA que siguen en prisión, una prioridad que la coalición Abertzale nunca ha ocultado.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, en la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha centrado su catequesis en el tema de la libertad en el contexto de la Carta a los Gálatas del apóstol San Pablo. Al respecto, el Santo Padre ha aclarado que la libertad no es un modo de vivir libertino según la carne, sino todo lo contrario, ya que la libertad en Cristo nos lleva a estar al servicio de los demás.
Al mismo tiempo, el pontífice ha indicado que la paradoja del Evangelio es que somos libres para servir. En este sentido, ha asegurado que no hay libertad sin amor y que es a través del amor que hemos sido liberados. El Papa añade que es el amor el que nos libera de la peor esclavitud, que es la de nuestro ego. A su vez, su santidad ha destacado la belleza de poder elegir el verdadero bien para nosotros y para los demás.
Asimismo, el sucesor de Pedro ha precisado que si la libertad no está al servicio del bien, corre el riesgo de ser estéril y no dar frutos. En contraposición, prosigue el Papa, la libertad animada por el amor conduce a los pobres, reconociendo en sus rostros el de Cristo.
Como ejemplo de caridad, el obispo de Roma ha destacado la misión que realizan las siervas de María, conocidas como ministras de los enfermos, algunas de las cuales han estado presentes en este acto. Escuchamos al Santo Padre en su saludo a los fieles de lengua española.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que allí están las ministras de los enfermos. La hija de la madre Torres Acosta, estas monjitas se pasan las noches cuidando a enfermos y duermen un rato del día. Son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin, con la abnegación de sí misma. Sigan por este camino. Gracias por lo que hacen. Pidamos a Jesús, modelo de caridad y servidor de todos, que nos libere de nuestras esclavitudes y nos ayude a ser auténticamente libres, impulsándonos a amar con gestos concretos de misericordia y caridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Finalmente, el Papa Francisco ha apuntado que la dimensión social es fundamental para los cristianos, ya que les permite mirar al bien común y no al interés privado. Por ello, el pontífice ha apelado a redescubrir la dimensión comunitaria de la libertad, reiterando que nuestra libertad nace del amor de Dios y crece en la caridad.
Cambiamos de tema. El representante de la Santa Sede ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Monseñor Janusz Urbanczyk, ha intervenido en la sesión de apertura de la reunión de aplicación de la dimensión económica y medioambiental en el ámbito de la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza que se ha celebrado en Viena, en Austria.
En su declaración, el representante de la Santa Sede ha explicado que al traicionar los principios morales y las normas de justicia social, la corrupción obstaculiza la consecución del desarrollo integral y la erradicación de la pobreza. En este sentido, ha añadido que la corrupción no es un problema que pueda ser resuelto únicamente por los gobiernos. Por esta razón, Monseñor Urbanczyk ha resaltado la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas, de las organizaciones religiosas y de las instituciones de investigación en el apoyo al esfuerzo de los estados para contrarrestar la corrupción.
Nos trasladamos ahora a México, donde el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Felipe Arizmendi, ha recordado que ante la situación de violencia que se vive en su país, la Iglesia continúa impulsando la paz en la nación.
El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas ha comentado que muchos delincuentes se declaran creyentes y piden sacramentos para sus hijos. Por ello, ha afirmado que es necesario revisar sus celebraciones, predicaciones y catequesis, así como la relación de la Iglesia con los diversos sectores de la sociedad, con el fin de lograr procesos de evangelización y asumir las responsabilidades pastorales.
Ante este escenario, los obispos mexicanos han redactado un proyecto global de pastoral en el que quieren incorporar la doctrina social de la Iglesia como un eje transversal en la formación de los agentes de pastoral y las catequesis de todos los fieles cristianos.
Y entre otras cosas, los prelados también han manifestado en este proyecto su compromiso de dialogar y colaborar con la sociedad civil, así como con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz en el país.
Y en otro orden de cosas, les informamos de la nueva versión de la aplicación Click to Pray, lanzada por la Red Mundial de Oración del Papa, que permite personalizar la agenda y recibir notificaciones para elegir cuándo y dónde rezar con el Santo Padre por la Iglesia, el mundo y la sinodalidad.
La plataforma de oración, que incluye el sitio web, app, redes sociales y newsletter, está disponible en 7 idiomas. Ya cuenta con más de 2,5 millones de usuarios en todo el mundo. Además, se renueva con mejoras en cada una de las funcionalidades de la aplicación para su versión 2.0 beta, ya accesible de manera gratuita para Android y para iOS. Asimismo, se puede acceder a material proveniente de proyectos globales como la Palabra del Día de Vatican Media y Tuiteando con Dios. Por otra parte, la nueva versión de la aplicación permitirá conectarse a los contenidos del portal de oración por el Sínodo, provenientes de monasterios e iglesias locales, así como de todo el pueblo de Dios.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Ávila ha inaugurado el año jubilar al cantarino en la localidad de Arenas de San Pedro con motivo del cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara. La apertura de la Puerta Santa tuvo lugar ayer en el santuario de San Pedro de Alcántara, donde están las reliquias del santo y que ha sido erigido templo jubilar.
Con esta ocasión, el obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, ha destacado que este es un año de renovación cristiana y de acercarse al perdón de Dios. Citando el ejemplo de San Pedro de Alcántara, el prelado ha señalado que necesitamos recuperar ese sentido solidario que nace del desprendimiento. Monseñor Gil Tamayo también ha desarrollado esta idea en una carta pastoral que ha escrito en el marco de este año jubilar.
Al mismo tiempo, el obispo de Ávila ha invitado a aprender la lección de San Pedro de Alcántara, recordando que él no tenía nada y vivía en la más absoluta pobreza. El prelado reconoce que no se vive igual el desprendimiento por parte de un padre de familia o un político que un franciscano o un trapense. No obstante, asevera que hemos de poner el corazón en las cosas que merecen la pena en la vida.
El lema que enmarca este año jubilar al cantarino es «Un santo para un pueblo». Al respecto, el obispo de Ávila ha animado a que haya también un pueblo para un santo y que él se sienta orgulloso de estas buenas gentes. En este sentido, Monseñor Gil Tamayo ha instado a que este tiempo de gracia sea una oportunidad para afianzar la oración y la fe sea camino de conversión.
Cambiamos de tercio. Los obispos del sur de España han concluido hoy su asamblea ordinaria en Córdoba para tratar temas de interés para las diócesis y para la región. Este encuentro comenzó con un retiro espiritual dirigido por el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, con una meditación sobre el sínodo que acaba de comenzar en la Iglesia y adoración del Santísimo Sacramento.
Los obispos iniciaron su reunión expresando su apoyo, solidaridad y oración a la diócesis nibariense y a todos los habitantes de La Palma que sufren las consecuencias provocadas por el volcán de Cumbre Vieja. Otro de los temas tratados ha sido la reciente beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en España, celebrada en Córdoba el pasado sábado y que retransmitimos en Radio María.
Buena parte de los trabajos ha estado ocupado por el sínodo que acaba de comenzar en la Iglesia con el lema «Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión». En este sentido, los obispos animan a vivir este acontecimiento como un tiempo de gracia, con una actitud de escucha y discernimiento y, sobre todo, caminando juntos desde la sinodalidad.
A su vez, la Asamblea ha trabajado en los preparativos de la visita ad limina que periódicamente tienen que realizar a la Santa Sede y que en esta ocasión será del 17 al 22 del próximo mes de enero. Por otro lado, los obispos españoles han reiterado su invitación a realizar el testamento vital tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.
Por otra parte, los obispos han tomado conocimiento del incipiente desarrollo normativo de la LOMLOE, mostrando su preocupación por el estado en que puede quedar la asignatura de religión en este. Igualmente, han aprobado la celebración de un congreso de profesores de religión que tendrá lugar en Granada los días 12 y 13 de noviembre de 2022.
Y en el transcurso de la asamblea, los obispos han realizado la visita nocturna a la catedral, conocida como el Alma de Córdoba, que permite un recorrido por la historia del templo catedralicio y de la ciudad. Finalmente, los obispos han nombrado presidente de la Fundación Imago Solis al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses.
Y nos vamos a Valencia para contarles que su arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, ha propuesto que en las parroquias e iglesias abiertas al culto se realicen colectas durante este mes y noviembre para los afectados de la isla de La Palma.
Con esta invitación, el cardenal Cañizares ha apelado al sentimiento común hacia los afectados, señalando que a todos nos conmueve el acontecimiento de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, que tantos daños y destrucción está causando. A través de una carta, el arzobispo de Valencia ha expresado que esta colecta se hará llegar conjuntamente a través de la administración diocesana antes de final de año a la diócesis hermana de San Cristóbal de la Laguna de Tenerife para que lo pueda aplicar en las necesidades perentorias.
Información internacional.
Comenzamos en Alemania. El presidente del Banco Central de este país, Jens Weidmann, ha solicitado al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, su destitución el próximo 31 de diciembre, aduciendo motivos personales.
Jens Weidmann señala en una carta remitida al personal del Banco Central alemán que ha llegado a la conclusión de que más de 10 años es una buena medida de tiempo para pasar una nueva página para el Bundesbank, pero también para él personalmente. Asimismo, el banquero, que forma parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, agradece a sus colegas en la entidad la atmósfera abierta y constructiva en las negociaciones a veces difíciles de los últimos años.
El economista alemán se convirtió en 2011 y con solo 42 años en el presidente más joven del Banco Central de Alemania, cargo al que accedió tras la repentina salida de Axel Weber.
Weidmann había sido designado por el gobierno de Alemania en febrero de 2019 para un segundo mandato de 8 años de duración como presidente del Bundesbank.
Cambiamos de tema. Las autoridades de Corea del Norte han confirmado el lanzamiento ayer de un misil balístico desde un submarino, ratificando así los reportes de Corea del Sur y Japón. La Academia de Ciencias de la Defensa de Corea del Norte ha trasladado la información, según recoge la Agencia Oficial de Noticias del país, que también ha remarcado que este nuevo tipo de proyectiles cuenta con nuevas tecnologías de control y orientación.
De esta forma, Corea del Norte ha ratificado los reportes de las autoridades de China, Japón y Corea del Sur, que ayer alertaron del lanzamiento de al menos un proyectil hacia el mar de Japón. El ejército de Estados Unidos ha condenado el lanzamiento del proyectil y ha instado a las autoridades norcoreanas a hacer un acto de contención en la región y dejar de lado cualquier maniobra que lleve a la desestabilización en la zona.
Asimismo, un portavoz del gobierno de Japón ha recordado que con el lanzamiento, Corea del Norte ha violado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, esta institución ha confirmado que celebrará una reunión de emergencia ante los recientes acontecimientos a petición de Estados Unidos y el Reino Unido.
Por otro lado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China han asegurado que todas las partes interesadas deben centrarse en la situación general, actuar con moderación, comprometerse a mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea.
Nos trasladamos a Siria, donde 14 personas han muerto por la explosión de 2 bombas Lapa colocadas en un autobús del ejército cuando se desplazaba por el centro de Damasco, donde hacía 3 años que no se registraban ataques de este tipo.
La agencia oficial siria, SANA, ha explicado que 2 artefactos explosivos previamente colocados en el autobús han detonado sobre las 7:15 de la mañana cuando el vehículo militar pasaba por un área cercana al puente de Al-Raes en pleno centro de Damasco. El medio oficial, que califica el acto de ataque terrorista sin señalar a ningún grupo en particular, ha precisado que también ha causado un número indeterminado de heridos y que las fuerzas de seguridad han desactivado 1/3 bomba antes de que estallara.
Hablamos ahora de economía. La tasa de inflación de la zona euro se situó el pasado mes de septiembre en el 3,4% frente al 3% registrado en agosto, lo que supone el mayor incremento interanual de los precios en la región desde septiembre de 2018, según ha confirmado Eurostat.
El repunte de la inflación en la zona euro responde al incremento del 17,4% de los precios de la energía. Asimismo, los alimentos, el alcohol y el tabaco registraron un encarecimiento del 1,9% frente al 1,7% del mes anterior, mientras que los alimentos frescos subieron un 2,6%. Con 4 décimas menos que en agosto. En el caso de España, la tasa de inflación interanual armonizada se aceleró en septiembre hasta el 4% desde el 3,3% de agosto, lo que ha ampliado a 6 décimas el diferencial de precios con la eurozona.
Por otro lado, el monte Aso, el principal volcán en la isla de Kyushu, en Japón, ha entrado en erupción esta mañana, según ha informado la Agencia Meteorológica del país. La erupción se ha producido a las 12 menos cuarto en el cráter número 1 y ha obligado a instaurar el nivel 3 de alerta volcánica.
La ceniza volcánica ha volado a más de un kilómetro del cráter y ha alcanzado una altura de unos 3.500 metros, según ha precisado la Agencia Meteorológica de Japón, que también ha advertido a los residentes de Kyushu de que no se acerquen al volcán bajo ninguna circunstancia. Por el momento no se ha informado de heridos por la erupción del volcán ubicado en el suroeste de Japón, que tiene casi 1.600 metros de altura.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que el agujero en la capa de ozono de este año en torno al Polo Sur se ha convertido en uno bastante mayor de lo habitual, según las previsiones del Servicio de Monitorización de la Atmósfera Copernicus. De hecho, en estos momentos el agujero ha alcanzado una extensión mayor que la Antártida.
Después de un comienzo bastante normal, el agujero de ozono de 2021 ha crecido considerablemente en las últimas 2 semanas y ahora es más grande que el 75% de los agujeros de ozono en esa etapa de la temporada desde 1979. El director del Servicio de Monitorización de la Atmósfera Copernicus, Vincent Henry Perch, explica en un comunicado que el vórtice es bastante estable y las temperaturas estratosféricas son incluso más bajas que el año pasado, por lo que el agujero puede seguir creciendo ligeramente durante las próximas 2 o 3 semanas.
Información nacional.
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha reclamado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que remita al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez.
Este oficio se ha enviado a través del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, después de que se conociera que la mesa del Congreso había decidido no retirar el acta de diputado al diputado de Podemos a pesar de la condena impuesta por el Supremo. La Sala de lo Penal condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a la pena de 1 mes y 15 días de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. En su sentencia acordó la sustitución de la pena de prisión por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros.
Nos trasladamos a La Palma, que ha registrado esta noche un terremoto de magnitud 4,8, el mayor desde que hace semanas comenzó la crisis volcánica en la que está sumida la isla, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El seísmo tuvo epicentro en Villa de Mazo y el foco se ha registrado a 39 kilómetros de profundidad.
Canarias está formada por islas volcánicas y La Palma en concreto ha convivido con movimientos sísmicos y erupciones a lo largo de toda su historia, con registros documentados a partir del siglo XIV y solo en los últimos 80 años 3 procesos eruptivos. Según ha informado hoy el Instituto Volcanológico de Canarias, el actual volcán es el más dañino entre las erupciones históricas acontecidas en la isla de La Palma.
Hablamos ahora de los precios de la energía. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ha asegurado que los consumidores domésticos españoles verán al final de 2021 que pagan lo mismo por la electricidad o lo mismo en promedio en el conjunto del año que lo que abonaron en 2018.
La ministra hace estas declaraciones cuando el precio de la electricidad en el mercado mayorista multiplica por más de 5 el valor marcado durante el tercer miércoles de octubre del año pasado, cuando costaba 36,58 euros el megavatio hora. Hoy el precio de la luz ha caído un 3% con respecto a ayer y se ha situado en 201 euros con 40 céntimos el megavatio hora.
En otro orden de cosas, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, afirmó ayer por la mañana que el Gobierno planteará dentro de unos meses su propuesta de sistema de tarificación, peajes, en las carreteras de alta capacidad, autopistas y autovías. La ministra comentaba que Bruselas demanda que el sistema estuviera listo para inicios de 2024 y que no querían demorar su aplicación.
El principal referente de las infraestructuras en España, Seopan, ha afirmado que desconoce el sistema que se aplicará. Por otro lado, el diario ABC publicaba ayer, una vez descartado por Bruselas el sistema de viñetas, la posibilidad del pago por kilómetro, con un precio que el Gobierno estaría barajando en un céntimo por kilómetro recorrido.
Y concluimos la crónica nacional contándoles que la portavoz del Gobierno Autonómico de Cataluña, Patricia Playa, ha anunciado que el Ejecutivo catalán ha decidido ampliar el aforo de locales de ocio nocturno al 80% y el de recintos deportivos cerrados, como los pabellones y gimnasios, al 100% a partir del viernes.
Patricia Playa ha sostenido que todavía hay que ser prudentes y que aún no ha llegado el momento de ampliar el aforo del ocio nocturno al 100%, pero ha destacado los avances para levantar las restricciones frente a la COVID-19 en este sector, ya que hasta ahora podían abrir con un 70%.
Información deportiva.
Comenzamos con la Champions League, ya que los equipos españoles disputan esta semana la tercera jornada de la fase de grupos. El Real Madrid consiguió una importante victoria anoche tras derrotar al Shakhtar Donetsk ucraniano por 0-5 y se coloca segundo de grupo empatado con el Sheriff moldavo.
Por su parte, el Atlético de Madrid no tuvo tanta fortuna ante el Liverpool. Los del Cholo Simeone cayeron derrotados anoche en el Wanda Metropolitano por 2-3 con la expulsión de Griezmann y un penalti en contra. Ahora los colchoneros son segundos de grupo a 5 puntos del Liverpool, que es líder, y empatados a 4 puntos con el Oporto.
Y esta noche otros tres equipos españoles disputan sus respectivos partidos. El Barcelona se juega prácticamente todas sus opciones en Champions contra el Dinamo de Kiev a las 7:45 de la tarde. Los de Ronald Koeman necesitan una victoria, ya que ahora mismo marchan últimos de grupo con 0 puntos tras sus derrotas ante el Bayern y el Benfica.
Por su parte, el Villarreal se mide a las 9 de la noche al Young Boys suizo, también con la necesidad de ganar, ya que es último de su grupo, con un punto logrado ante el Atalanta. El Sevilla, que también juega su partido a las 9 de la noche, parte de una posición más cómoda al ser segundo de grupo con 2 puntos tras 2 empates. Los de Julen Lopetegui se enfrentan al Lille francés, que es el último de grupo.
Noticias autonómicas.
Conectamos con nuestro corresponsal en Castilla y León. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha manifestado que el turismo debe ser una de las palancas económicas de Castilla y León. Nos amplía la información nuestro compañero José Domingo Septién. Buenas tardes.
Buenas tardes. El turismo es un sector con potencial apegado al autóctono y que precisamente por eso no se puede deslocalizar con facilidad. Pero es que además puede y debe servir para atraer nuevos habitantes a nuestros pueblos. Así lo cree la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que aseguró en Valladolid que el turismo en Castilla y León tiene que ser una palanca para asentar población y luchar contra el reto demográfico por la vía de generar oportunidades de empleo. Estas palabras las pronunció durante la clausura de la jornada Destinos Turísticos Inteligentes, organizada por el periódico El Norte de Castilla y la sociedad pública Segitur, para resaltar la importancia de la innovación en un ámbito de actividad que comienza a recuperarse después de la pandemia. Maroto incidió en el que tenemos una oportunidad, la que nos brindan los fondos europeos, pero también todo el trabajo que hemos estado realizando desde las distintas administraciones gestoras al sector privado para modernizar nuestro sector. Bueno, vamos a cambiar de tema. La Comunidad Autónoma de Castilla y León necesita 24.000 trabajadores en el sector de la construcción, sobre todo para el sector de la rehabilitación, según se ha puesto de manifiesto en el tercer congreso IT+3R, que analiza los fondos Next Generation de la Unión Europea para la rehabilitación y la regeneración urbana. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, destacó que este congreso supone una oportunidad relevante para aumentar los esfuerzos públicos y privados en las políticas de rehabilitación, a la vez que aseguró que se debe mirar más hacia la ciudad ya construida que hacia la nueva construcción. Al hilo de este argumento, el consejero recordó que las políticas de la Junta van en este sentido, al destinar más de 310 millones de euros a 95 áreas de regeneración urbana.
Y una noticia preocupante para la región: el 25% de los jóvenes entre 30 y 35 años viven fuera de Castilla y León y solo el 15% de los menores de 30 se habían emancipado. ¿Qué ha dicho José Domingo al respecto de esto, el presidente del Consejo Económico y Social?
Pues así es. Enrique Cavero, que es el presidente, se hizo eco de las principales conclusiones del Observatorio de Emancipación del segundo semestre del 2020, elaborado por el Consejo de la Juventud de Castilla y León, manifestando que no puede ser que la región forme a sus jóvenes para que luego generen riqueza y actividad económica en otras ciudades, en otras comunidades. Unos datos que aportan dos conclusiones fundamentales: que la formación de las personas de 16 a 30 años de Castilla y León está por encima de la del resto de las autonomías y que al mismo tiempo es la región con el porcentaje más alto de ciudadanos de esta edad que tienen que salir de la tierra en la que nacieron. De ello se deduce que es una buena comunidad para formarse, pero no para desarrollar un proyecto de vida, lamentó Cavero, por lo que hizo una llamada urgente a ocuparnos de manera más intensa en corregir estos desajustes. Lo cierto es que, según los datos del citado observatorio que presentó en la sede del CES la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, el 12,1% de los jóvenes entre 16 y 30 años nacidos en la comunidad reside en otras regiones españolas, cifra que se eleva hasta el 24,5% en el rango de edad comprendido entre 30 y 34 años. Y esto es un dato obviamente alarmante. Bien, pues con esta noticia finalizamos ya nuestra crónica desde Castilla y León. Saludos a todos, deseamos desde aquí una muy buena semana y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Y nos trasladamos ahora a Murcia. La comunidad exige al Gobierno central que destine los fondos suficientes para la recuperación del Mar Menor. Desde el Ejecutivo Regional aseguran que siguen esperando respuesta. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, se reunió ayer martes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y le exigió que el Gobierno de España destine en 2022 los fondos que sean necesarios para garantizar la recuperación del Mar Menor al tratarse de un asunto de Estado y que necesita de todas las administraciones si queremos alcanzar el objetivo. En el encuentro celebrado en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, el consejero trasladó la preocupación y el enorme malestar existente en la región de Murcia al comprobar que el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2022 no recoge ninguna partida concreta para el Mar Menor y aseveró que nos encontramos con las mismas promesas del año pasado que no se han cumplido. Hace casi 2 meses de la visita de la ministra Teresa Rivera a la región, donde expresó sus buenas voluntades y promesas para recuperar el Mar Menor, pero seguimos sin ver una sola medida o compromiso real. El Gobierno regional sigue esperando respuesta a las peticiones realizadas, como las de asumir las competencias para ejecutar el plan vertido cero o la retirada de fangos y lodos, además de la necesidad de firmar un protocolo de colaboración o la creación de un grupo de trabajo científico con profesionales de las administraciones regional y central, añadió. Luego reiteró la urgente necesidad de que el Gobierno de España actúe sobre la Rambla del Albujón, que sigue siendo la principal amenaza para el Mar Menor, ya que de no hacerlo se mantiene la amenaza permanente de que el ecosistema sufra nuevos episodios de anoxia y con ello el empeoramiento de la biodiversidad que atesora. Y recordó al secretario de Estado que continúa entrando de forma masiva agua y nutrientes por la Rambla del Albujón.
Por otro lado, el bajo consumo en los hogares coloca a Murcia entre las ciudades que más agua ahorran. La tendencia de la dotación por habitante y día es descendente desde hace 5 años, aunque el precio que se paga es el segundo más caro entre las capitales de provincia.
Efectivamente, La evolución del consumo de agua en los hogares de Murcia sigue dando buenas noticias. Desde el año 2016 y 2017, cuando se produjo el mismo gasto doméstico en el municipio, 111,16 litros por habitante y día, la tendencia ha sido descendente hasta llegar a los 105,74 litros de dotación media hasta septiembre de este año, según los datos facilitados por la empresa municipal Aguas de Murcia. Estas cifras sitúan a Murcia entre las dos capitales de provincia de España con consumos más bajos junto con Alicante, según Emoasa, y esto habla muy bien de una sociedad que entiende y asocia el consumo de agua potable a la responsabilidad, que realmente tiene un comportamiento que nos permite hablar de sostenibilidad, comenta la directora gerente de la empresa municipal Inmaculada Serrano. El gasto medio en España ronda los 133 litros por habitante y día, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística del año 2018. Un tercio de la demanda total del municipio se concentra en el casco urbano, mientras que el resto es la dotación de los núcleos de pedanías. Sin embargo, la economía en el uso no se corresponde con el precio que pagan los murcianos por el agua del grifo. En un reciente estudio realizado por la Asociación de Consumidores, Murcia es solo, detrás de Ceuta, la ciudad con el precio del agua más caro de España. Y terminamos con un cumpleaños. 5 siglos, 500 años. Ayer, 19 de octubre de 2021, se conmemoró el acto solemne de colocación de la primera piedra de la Torre de la Catedral de Murcia, ocurrida tal día como ayer del año 1521. Así reza una placa emplazada en el interior de esta edificación que puede leerse mientras se asciende por una de las rampas hasta lo más alto, donde se sitúa el campanario. Fue el Cabildo el que, en la segunda década del siglo XVI, decidió erigir la nueva torre, para lo cual hubo que derribar la existente. Las obras concluyeron en 1790, 231 años después de su inicio, por lo que en este tiempo su estilo evolucionaría desde el Renacimiento, el Barroco y finalmente al Neoclásico. Los promotores de la obra pensaron en construir la torre más alta de España y no lo consiguieron por apenas unos metros, convirtiéndose en la segunda. Se alza 93 metros, mientras que la Giralda de Sevilla mide 94,69 metros de altura, porque le añadieron el giraldillo como remate. Las campanas actualmente en uso suman 20, la gran mayoría son de los siglos XVIII y XIX. Y hasta aquí la crónica de hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta la semana próxima, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos precipitaciones débiles y dispersas en Galicia que se extenderán a otros puntos como también en el nordeste de Cataluña. En el resto del país seguiremos teniendo nubes, aunque se alternarán con más ratos de sol. En cuanto a las temperaturas, tendrán un ascenso en algunas zonas, tanto las mínimas como las máximas. Mañana jueves tendremos cielos nubosos en Galicia, Cantábrico y Pirineos con precipitaciones débiles. En la mitad norte del área mediterránea aumentará la nubosidad con posibilidad de chubascos en el este de Cataluña. En el resto del territorio nacional seguiremos teniendo nubes medias y altas y por la tarde estará más soleado. Las temperaturas bajarán de manera notable en el norte peninsular y se mantendrán en el resto.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.